demasiado tarde. El tiempo ha terminado. Ya estamos de regreso después de la... Caricatura Chavorrucas, hoy aquí en Tres de Lengua y tenemos de invitado al maestrazo Leo Orozco.
Como ya pudieron darse cuenta, él sí sabe.
Él sí sabe, o sea, realmente le íbamos a dejar el micrófono abierto, nos íbamos a ir a tomar un café, ¿no? Ya que él habrá todo el programa, ¿no? Pero pues aquí la producción nos dijo, a ver, señor, ustedes vienen a hacer un programa y se quedan. Pero bueno, a ver, Leo, tenemos sobre el tintero también el tema del anime que da para muchísimo, pero previo a ello yo tengo una gran incógnita. De esas que a las 3 de la mañana te despiertan y no te dejan dormir. Y seguro tú me la vas a poder contestar, o si no, por lo menos orientarme. ¿Sí es cierto que la Pantera Rosa es la caricatura más pacheca jamás creada?
Pues yo creo que es una de las más pachecas, ¿no? Pero hay otras muy buenas.
O bueno, al menos de su tiempo.
Pues es que en ese tiempo precisamente, ajá, cuando era toda la cuestión psicodélica y este, y los años 60, pues hubo varias que eran buenísimas, uh-huh, que a mí en lo personal me gustan mucho. También
así pachecoide, por ejemplo, ¿qué otra había?
Mira, déjame pensar, estaba por ejemplo también de Estados Unidos, ahí viene el Cascarrabias.
Cascarrabias, ¿no?
¿Era pachecona esa? No me acuerdo. Sí, me acuerdo del personaje, sí, ¿no? Sí, y era, sí, había unos chavitos, ¿no? Como que le sacaban la vuelta, ¿no?
Exactamente. Ajá. Era la princesa Amanecer.
Ándale.
Terry, sí, sí, sí. Y había un como perrito que que se le caía la nariz y tenía que ir por la nariz porque se la recuperaba.
¿Por tomar coca o por qué se le caía la nariz?
Ay, oye, ¿sabes cuál también?
Entonces no era Pacheco, digo, era Coco.
Fíjate que he tenido aquí un problema con mis amigos porque soy el único que la recuerda al parecer y lo suelto aquí en la mesa, ojalá también se acuerden porque no recuerdo si así se llama. Pero había una de un perro y un gato que se llamaba Pip y Hércules.
Pero no, esa es más novedosa, no, esa es como ochentera, noventera.
Sí, pero esa sí estaba, sí, también súper pachecona porque todo, o sea, era una ciudad donde todo tenía vida.
Pues
o
mira, sea, tan solo Dumbo, que ahorita todavía está en cartelera.
También Dumbo.
La película de Dumbo es súper...
Ay, de veras, el pasón de azúcar que se pone. Sí,
incluso, ¿sabes qué? Ahí hay una cosa importante porque hubo una colaboración entre Disney y Salvador Dalí.
Ah, bueno. Y además tenían una extensa colección de porno infantil. Dicen las malas lenguas que... Pero sí, bueno, esa es otra historia.
Pero fíjate que ¿cómo se llama? Bueno, me gustaría hablar un poco también de Japón. Porque
sí,
Japón...
sí, vamos a ver a eso. Por ejemplo, acá en México, gracias a que llegó TV Azteca, por ejemplo, llegaron los Caballeros del Zodíaco.
Así,
¿no?
Es.
Y marcó una época también.
Sí, pero ¿no? Como te digo, discúlpeme que insista en la cuestión cronológica.
Adelante,
pero bueno, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial.
Ok,
ya
muy
ves
bien.
Que llegó el siglo XX, ajá, con ello llegó el cine, llegó la animación. Estados Unidos y Disney, pues, fueron una potencia muy, uh-huh, muy fuerte, pero también hubo otras potencias. En Rusia, bueno, ya después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, en Rusia se hizo mucha animación, maravillosa animación, todo porque también querían, vieron a Disney y quisieron también como replicar el éxito de los Estados Unidos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, quiero mencionar a La Pequeña Lulú, creación, uh-huh, de Marsh Henderson, que fue más que nada de cómics y después hicieron dibujos animados con los hermanos Fleischer. Estaba Popeye, estaba Disney, el Pato Donald, los superhéroes, en los cómics de superhéroes, obviamente, los superhéroes peleaban contra los nazis, ¿no?
Uh-huh.
El
sí,
Capitán,
sí,
América,
sí.
Superman, Batman, todos ellos peleaban contra las potencias del eje, ¿no? Incluso yo recuerdo un dibujo animado de Popeye donde él pelea contra el Imperio Japonés, ¿no? O sea, en serio, de verdad. Pero bueno. Terminó la guerra, Japón se tuvo que reconstruir, pero hubo un artista maravilloso, maravilloso, que falleció en 1989, se llamaba Osamu Tezuka. O si quieres verte muy japonés, Osamu Tezuka.
Tezuka.
Entonces, Osamu Tezuka fue el creador de Astro Boy, La Princesa Caballero, Kimba León Blanco, que si te fijas, Astro Boy es un homenaje a Mickey Mouse, porque... Osamu Tezuka era un gran admirador de Disney y si te fijas, el Astro Boy...
Sí, los rasgos, ¿no?
Tiene así, ajá, el mismo diseño de Mickey Mouse, así en el rostro, aquí la curva y aquí abajito así la sierra, ¿no?
Sí,
y aquí
sí,
la oreja.
Sí.
Entonces, la única diferencia es que Mickey Mouse...
Tiene orejotas.
Tiene las orejas redondas, ajá, y Astro Boy tiene los picos en la, uh-huh, cabeza, uh-huh, y también tiene sus shortcitos, sus botas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, los primeros dibujos animados de Astro Boy, pues obviamente eran blanco y negro. Pero después empezaron a evolucionar y evolucionar y evolucionar. También Osamu Tezuka creó el género shojo, el shojo manga. Él hacía manga, es decir, el cómic uh-huh. dibujado. Y el shojo manga es el cómic para niñas.
¿Qué tal, eh?
Entonces ahí fue donde empezó el género de la niña mágica, de la chica mágica que tú decías hace rato, de Sandy Bell, por ejemplo. Pero La Princesa Caballero era la historia de una niña que en el cielo un angelito muy travieso le puso un corazón de niño. Entonces tenía dos corazones, tenía el corazón de niña y corazón de niño. Y Dios, el Todopoderoso, le dijo al angelito: ahora tú vas a arreglar esta situación y no vas a regresar al cielo hasta que Zafiro, así se llamaba la princesa, Zafiro se case y sea feliz y tenga recupere su corazón de mujer, ¿no? Entonces, pues ahí pues es una historia muy bonita. Que yo me acuerdo que me tocó verla cuando yo era niño, ya era en color, ¿no? Y bueno, también todas esas caricaturas las pasaron en dibujos, bueno, en Canal 5, yo me acuerdo, y también había otras que las pasaban en el entonces Canal 13, antes de que fuera
Imevisión
y antes de TV Azteca, ¿no? Ajá. Hablando de la historia de la televisión mexicana. Sí, sí.
Oh, muy bien.
¡Wow! agarra aire.
Que me quedé entrado como en las clases que a veces te dan.
Claro, sí. Ay, puedes repetir. Eso va a venir el examen.
Maldito sea, cuánta ignorancia. No,
y ya después, quiero comentarles que, por ejemplo, ya después vimos otros más avanzados. Por ejemplo, era déjenme acuerdo. Había una serie que se llamaba El Hada Chapi, que también era en el mismo tenor de las niñas mágicas. Uh-huh. Después, un poco después, llegó. Mazinger Z en Canal 5, uh-huh. Un poquito antes de, con toda esta, ya en los 80, ajá, toda esta tradición de los robots, de los Transformers. Había también un dibujo animado que seguro, a ver si lo recuerdan, Robotech se llamaba.
Ah, sí, buenazo, claro. Empezó como manga, ¿no? Que era ¿cómo se llamaba? ¿Macros?
Macros. Sí, pero sí. Fíjate que ahí pasó algo muy chistoso porque en Japón Macros tiene su propia continuidad, ajá, pero en Estados Unidos había un productor que él quiso comercializarlo. En realidad Macros tiene 26 episodios. En Japón tiene 26 episodios. Entonces lo que hizo Carl Masek fue que unió tres series japonesas, que no tienen nada que ver una con la otra. Las editó, les puso diálogos para que pareciera que tenían una continuidad. Y entonces creó Robotech.
Está Robotech, maestro.
¿Qué tal, eh?
Sí.
Qué loco, ¿eh? O sea, voy a checar eso porque suena interesante, voy a buscar. Pero ahorita, porque mencionábamos esta onda japonesa y que mencionábamos Astro Boy, yo me acuerdo que me chutaba como 3-4 caricaturas al hilo cuando estaba chiquillo. Una de ellas era Astro Boy, Mazinger Z y... Ay, se me está escapando la otra, pero era creo que la de... No, ya valió. Se me fue la onda, ¿no?
Transformers.
La de ya valió, yo no la vi.
Man.
Yo veía la familia Robinson, Heidi.
Ah, claro. Sí, ándale, es que no, nos brincamos esa parte de los melodramas, ¿no? De que sí, que yo todavía tengo en mi memoria y en el corazón esta parte de...
Traumas,
el
señor igual Vitalis, que todos, ¿no? Sí. O sea, traumas, más, se llaman traumas.
Nada más para que no se vaya la de Capitán, ajá, Centella, no sé si...
Ah, claro, sí.
Se
ponía una sábana en la cabeza,
el
¿no?
Capitán Centella me pasa lo mismo que con Supercampeones, que digo, ¿cómo puede ser que mantengan tanto tiempo el mismo cuadro en la pantalla?
Claro,
¿por qué lo sigo viendo?
Lo que tú no sabes es que el anime viene de otra dimensión donde la física es diferente.
Ahí está la explicación.
Las leyes de la física son distintas.
Son distintas, ¿no? Ahora que está de moda el mundo cuántico, gracias a Avengers, ¿no?
Mira, además hay una respuesta para eso. Asiáticos. O sea, y ya. Con eso, ¿no?
Ay, Acosta. Pero entonces ya, mira, por ejemplo, con eso queda resuelta esta gran incógnita de qué onda con cuánto medían las canchas de fútbol de los supercampeones, ¿no? O sea, ya, punto, ¿no?
Pues es un recurso narrativo que tienen el anime, ¿no? Pero bueno, un dato también muy importante que quiero mencionar es que, como les digo, que Osamu Tezuka, que fue el gran precursor de los dibujos animados japoneses, pues les digo que era un gran admirador de Disney, y también por eso todos los personajes de Tezuka tienen los ojos
grandes. Los ojotes.
Pero es una cuestión estética. Los japoneses tienen la costumbre milenaria, ajá, de que cuando ven algo que les gusta, lo copian, pero lo hacen a su estilo, lo hacen a su manera. Lo mismo hicieron con la caligrafía china, lo mismo hicieron con la tecnología europea para luego hacer la japonesa, y lo mismo hicieron con Disney.
Lo mismo van a hacer con tres de lengua.
¡Oh, no!
No, creo que ellos sí tienen esa facilidad para identificar qué puede ser útil, ¿no?, para su cultura.
Bueno,
no,
eventualmente podemos servir de mal ejemplo, Acosta. O sea, date cuenta que sí somos útiles. Ah, servimos, vale, de mal ejemplo. ¿no?
Ok, eso, en eso tiene razón.
Pero bueno, entonces, pues es que esta onda de la animación japonesa también es todo un mundo aparte. Acá ya la gente nos está preguntando y están comentando muchas caricaturas que pues no vamos a alcanzar a comentar todas. Dice Tere Martínez, me acordé de Super Can, y luego por acá Adrián Espinosa dice Rainbow Bride, Shira, Mi Pequeño Pony, ¿dónde quedan? Bueno, son tantísimas, ¿no? Y ya se nos
son los snorkels.
Los snorkels, ¿no? Sí, bueno, son ochenteras,
los snorkels,
¿no?
Bueno, ahí también tiene que ver los pitufos, porque si te fijas, los snorkels son como una, como los pitufos, pero
son los pitufos acuáticos.
Del agua, del mar, ¿no?
O sea, porque a ver, los pitufos son belgas o son franceses.
Exactamente, y qué bueno que tocaste ese
y tema. Ya luego, esta onda es como la versión gabacha, ¿no? De...
Sí, bueno, mira, los pitufos son una creación de un belga, un dibujante belga que se llamaba Pierre Culifort, que firmaba como Peyo.
Pedro Coliflor.
¿No?
No era así. Todo, lo que pasa es que, bueno, aquí el código de ética de Universo dice que privilegiamos el uso del idioma español. Entonces, okay. En una traducción libre del belga, Pedro Coliflor. Ajá, y entonces hizo a los pitufos.
Dibujaba a los pitufos y tuvo mucho éxito, pero los pitufos salieron originalmente en otro cómic, también del mismo autor, que es... no recuerdo ahorita el título, pero en los dibujos animados de los pitufos, esos dos personajes salen. Es un como caballero que trae su espada
el
y
Santos.
Uno chaparrito.
El Santos y el Cabo.
Un chaparrito güerito. No, esos son otros. Entonces, déjame acuerdo... no recuerdo ahorita el título, pero mira, es muy importante mencionar que en el mundo actualmente, y también muy rico en historia, hay tres industrias, que son Japón, en primer lugar, Estados Unidos y Francia. La escuela franco-belga de los cómics. Órale. Entonces, de los franco-belgas está, por ejemplo, Tintín, que también uh-huh. en uh-huh. francés es conocido como Tintin. Está, por ejemplo...
Asterix, ¿no?
Asterix. Qué bueno que mencionaste Asterix, que también tiene sus dibujos animados, que son unos cómics maravillosos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues hay mucho. O sea, a diferencia de Estados Unidos, que es superhéroe, uh-huh. la mayoría es puro superhéroe, en Francia, en Bélgica, pues hay cómics para niños, para adultos, hay cómics eróticos, hay de chile, mole y pozole históricos. Los europeos tienen mucho la cuestión esta de la historia. Uh-huh. Ellos hacen muchos cómics de la Segunda Guerra Mundial y pues es una forma también como de superar todos esos traumas que claro. les dejó la guerra, ¿no?
Wow. Bueno, pues tenemos que ir a un corte, todavía nos queda un bloquecín más y no se lo pierdan el siguiente bloque, porque aquí Leo nos va a hacer una invitación bien choncha que están preparando ahí en Quetzal Comics. Así es que vamos a un corte y continuamos aquí en Tres de Lengua. Tiene 2 minutos para cambiar el sintonizador de su radio. De lo contrario, seguiré escuchando este programa. Tres de Lengua. En un momento regresamos.